Ponte al día.
Literatura y cine son dos artes que comparten el mismo objetivo, contar historias. A pesar de ser dos medios muy distintos, muchas veces son complementarios y se establece una relación única entre ellos. Hoy vamos a conocer cómo es esta relación entre lo literario y lo fílmico. Francisco Gutiérrez Carbajo es el director del curso Literatura y Cine. Hola, buenos días.
Buenos días.
Y vamos a hablar hoy de las nuevas tendencias literarias y cinematográficas. ¿Las relaciones entre lo literario y lo fílmico es un fenómeno de nuestros días o surge ya con el nacimiento del cine?
Pues realmente nuestros días, evidentemente, es una época caracterizada pues por la hibridación de los discursos, por el mestizaje, y parece que este fenómeno de las relaciones de literatura y de cine y de las relaciones entre las artes en general, pues es un fenómeno típico de nuestra época. Sin embargo, las relaciones entre las distintas artes vienen desde los clásicos. Y sobre todo, pues como usted muy bien ha dicho, desde el nacimiento del cinematógrafo, el cine acude a la literatura para buscar sus recursos, y la literatura va a ser también influida por el cine.
¿Y qué nos podría decir del fenómeno este de las adaptaciones cinematográficas de textos literarios?
Pues es un fenómeno, o es uno de los diversos instrumentos que utiliza el cine, de los métodos para poder llevar a cabo una serie de historias, para narrarnos, porque en definitiva el cine es el arte de la narración de historias, y encontraba en la literatura un campo muy abonado. Ya los primeros cinematógrafos pues se nutrían de obras que eran adaptadas, y desde luego es un fenómeno que es controvertido. Hay autores que se resisten a la adaptación, se resisten más bien de palabra que de hecho, y realmente se puede decir lo que dice y escribe un director y un historiador de cine francés, André Bazin, que dice que la adaptación pues es una traducción, es una interpretación, para que aquel que conoce el original de la obra, pues no pasa nada, sigue conociéndola. Para el que no la conoce, pues el hecho de haber conocido, gracias a la adaptación, una obra, puede llevar a que lea el original, y eso hemos ganado para la literatura. O sea, de tal manera que realmente obras que han sido adaptadas al cine, después el número de ventas se ha incrementado. Pongo de los muchos ejemplos que se podrían citar, el de Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, cuando se lleva a cabo esta adaptación por Televisión Española de esta novela, gozaba de mucha fama la saga Fuga de JB, y sin embargo esta novela pues no se conocía, y a raíz de esa adaptación cinematográfica se vendió de forma considerable y creció el número de lectores. Lo mismo sucede pues con Vísperas de Andújar y con otros muchos.
Vemos que la literatura y el cine tienen una relación muy intensa, pero ¿con qué géneros literarios ha establecido el cine un diálogo más significativo?
Pues lo ha establecido con todos los géneros. Lo ha establecido con la poesía, con la novela y con el teatro. Con la poesía es más difícil, ¿no? Pero realmente este diálogo de poesía y cine es constante. Ha habido críticos que han encontrado procedimientos cinematográficos en poesía de Rambo, por ejemplo, y hoy día podemos conseguir antologías como la de José María Conjet, una antología de textos poéticos basados en el cine. O sea que realmente incluso un género tan íntimo y tan subjetivo como la poesía es susceptible de un diálogo con el cine. Sin embargo, con los géneros con los que ha mantenido ese diálogo, como tú muy bien decías, es fundamentalmente con la novela y con el teatro.
¿Y cuál es la relación con la novela, del cine y la novela?
Pues la relación del cine con la novela es muy estrecha, porque los dos son géneros narrativos, los dos son se basan en la narratividad, y los primeros cineastas como Griffith y Eisenstein, ellos ya dicen que procedían de la misma forma que procedían los novelistas de la época realista, de la época victoriana, de Dickens, por ejemplo. Dice, estamos contando las mismas historias, lo que sucede que es que Dickens las cuenta con palabras y nosotros con imágenes. Y lo mismo sucede pues con otros autores de la época realista. Es decir, que la relación entre cine y novela, por esa narratividad, es muy temprana y es muy, muy beneficiosa para novela y para cine.
Hoy queremos hablar de las nuevas tendencias literarias y cinematográficas, pero concretamente del cine y la literatura española. ¿Podría hablarnos de algunas novelas de estos últimos años que hayan sido trasladadas al cine?
Pues se han adaptado infinidad de novelas. Infinidad de novelas de autores todavía vivos, afortunadamente, como Delibes, de autores como Juan Marset, de autores como Muñoz Molina, de autores como Juan Madrid, de la inmensa mayoría de autores de la joven narrativa, empezando por Eduardo Mendoza y terminando por los que se denominan de la generación X. Gran parte de sus novelas han sido llevadas al cine. Y en muchos casos, estas novelas o alguna de estas novelas se escribe ya pensando en el cine. Pero hablando de estas nuevas tendencias o estas nuevas narrativas, hay un punto en el que los teóricos marcan como una fecha clave, y una fecha clave no solamente literariamente y cinematográficamente, sino que es una fecha clave políticamente, que es el año 1975, la fecha que se toma como término como punto, término sacudo de la transición, y es una fecha en la que se publica una novela muy importante. Es una novela de Eduardo Mendoza que se llama La verdad sobre el caso Savolta. Es una novela que recrea la tensión revolucionaria que se produce en Barcelona durante la Primera Guerra Mundial, y es no solamente un escenario de choques entre los movimientos obreros y los empresarios, sino que asistimos también pues a todo lo que lleva aparejado no solamente la guerra, sino aquello que apoya la guerra, es decir, toda la lo que por desgracia tiene actualidad en nuestros días, lo que es la industria del armamento. Uno de los protagonistas va a descubrir que la fábrica de armas de Savolta no solamente está proporcionando armas a los ingleses, sino también a los alemanes. Se trata, por tanto, de una novela que tiene una gran intriga. Se trata de una novela en la que hay movimientos políticos, movimientos sindicales, y con todo lo que lleva aparejado pues los conflictos, o lo que propicia o lo que genera los conflictos de actualidad, por desgracia, en nuestros días, y la misma industria de armamentos pues de actualidad en nuestros días. Con todos esos ingredientes de la novela de Eduardo Mendoza, que es una novela, ya digo, fundacional de lo que se considera la nueva narrativa, pues Antonio Drobel, desaparecido desgraciadamente hace muy pocos meses, pues realizó una magnífica adaptación de la novela de Mendoza y logró pues llevar fílmicamente a la pantalla todos esos acontecimientos con versiones interpretativas magistrales, entre ellas la de López Vázquez, por ejemplo. Otra novela que ha sido objeto de adaptación y que realmente fue casi propiciada por la propia película es una novela de Adelaida García Morales, que se titula El Sur. Es una novela corta y que fue llevada a la pantalla por Víctor Erice. Fue producida por Elías Querejeta, con guión del mismo Víctor Erice y con una fotografía maravillosa de José Luis Alcaine.
La historia que ese misterio guardaba fue surgiendo ante mí poco a poco, a través de las palabras de mi madre.
En el sur casi nunca nieva.
Vaya sitio más raro.
Oye, mamá, ¿por qué nosotros nunca hemos ido por allí?
Papá se fue cuando era muy joven y no ha querido volver.
¿Por qué se fue?
Nunca se llevó bien con tu abuelo. A mí me han contado que los dos andaban siempre como el perro y el gato, que tu padre era muy rebelde, que tu abuelo tenía muy malas pulgas. Así que ya te puedes imaginar lo que pasó.
Desde un principio esa historia se presentó con un carácter muy propicio a las fantasías. Yo la fui poblando de imágenes que rastreaba por todas partes. Ignorante de las distancias reales, la localicé al otro lado del mapa, siempre con un fondo de palmeras, en un lugar del sur.
Hay la música, como en muchísimas de las películas basadas en novelas o no basadas en novelas, pues es un elemento importante. Y aquí se incluyen piezas clásicas de Ravel, de Granados, de Schubert, y con intérpretes muy importantes como Homero Antoniuti, Sonsoles Aranguren e Iciar Bollaín. Iciar Bollaín, que realmente a partir de aquí es una joven de 14 o 16 años que lleva a cabo una interpretación magistral y a partir de ahí inicia una carrera que me parece importante subrayar. Quizá a lo largo de esta charla volvamos a citarla, y aprovecho la ocasión para decir que en la UNED, nuestra universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dentro de un mes aproximadamente sacará un libro que se llama Seis manifestaciones artísticas, seis creadoras actuales, en el que se estudia una de esas creadoras, que es justamente Iciar Bollaín. Iciar Bollaín me parece que es, dentro de nuestras creadoras y nuestras mujeres de cine, pues una de las más importantes en la actualidad, y en ese libro que ya está en las segundas pruebas de imprenta, pues realmente se hace un estudio bastante exhaustivo de la obra de esta mujer, que empezó como actriz y después ha sido ella misma directora. Bien, pues en esta película justamente lo que se va a retratar va a ser las relaciones paterno-filiales entre Agustín, entre Medo Antonuti y su hija Estrella, que cuando tiene 8 años interpreta Sonsoles Aranguren, y cuando cumple los 15 va a ser justamente Iciar Bollaín la que hemos mencionado. Es una obra muy poética en la que no solamente está presente la relación paterno-filial, sino la relación amorosa y las relaciones que a veces son más que presentadas explícitamente, pues aludidas. Con una importancia del cine, dentro del cine, y con importancia pues a conmemoraciones, a toda una serie de elementos que hacen de la película pues una bella obra maestra y poética.
Pero la relación a veces entre literatura y cine no es tan fácil, ya que las adaptaciones siempre implican la elaboración de un guión. Y hay novelas como, por ejemplo, El embrujo de Shanghái, de Juan Marsé, de la que se tuvieron que hacer varios guiones, ¿no?
Justamente. Y no solamente de la novela de Juan Marsé, del embrujo de Shanghái, se hacen varios guiones, y lo significativo aquí son guiones por personas distintas, porque como es bien sabido, para llevar a cabo una película hace falta hacer muchísimos guiones, como mínimo 10 o 12 o 14 guiones. Juan Marsé, varias de las novelas de Juan Marsé han sido adaptadas al cine, desde la que fue ganadora del Premio Planeta, La muchacha de las Bragas de Oro, que por Vicente Aranda, que no me parece una gran novela, no es de las mejores novelas de Juan Marsé. Juan Marsé pues es un novelista de los más representativos de nuestros días, polémico justamente en estos tiempos pues por una serie de declaraciones, etcétera, de gran actualidad, pero que tiene novelas como Si te dicen que caí, novelas de las primeras novelas, Últimas tardes con Teresa, son realmente novelas importantísimas en la historia de la literatura española. Bien, pues del embrujo de Shanghái se encargaron dos guiones, uno que fue encargado a Víctor Erice y otro a Fernando Trueba. Los dos guiones son magníficos. El de Víctor Erice es un guión mucho más extenso. El de Fernando Trueba es más corto, más breve. Pero tanto un guión como otro son auténticas obras literarias. Yo aquí reivindicaría el género del guión. O sea, el guión es muy importante. El guión es fundamental. Hay directores que se atienen mucho al guión. Otros directores clásicos no lo tenían muy en cuenta. Pero hoy día todo el mundo trabajan con guiones, y vemos de sobra que cuando hay un guión muy bueno, pues funciona la película perfectamente, y cuando hay un guión más endeble, la película realmente pues hay que hacer maravillas. Bien, pues de los dos guiones que se elaboraron, el de Víctor Erice y el de Fernando Trueba, se eligió el de Fernando Trueba, y Fernando Trueba fue el que dirigió la película. Una película centrada en Barcelona, la Barcelona de los años 40, con cuestiones que tienen que ver también con la intriga, con los maquis, con las aventuras, con personajes que, para darle mayor intensidad al suspense, pues se van a desplazar a lugares míticos como Shanghái, para cumplir pues una misión arriesgada, una misión entre pistoleros, una misión que se desarrolla pues entre nazis, bellas mujeres, para dar pues sentido a una a vidas que, en definitiva, pues como todas las vidas, están movidas por el deseo, los deseos que no terminan de cumplirse, y para explicar también de alguna manera dar un contexto más amplio a la realidad que viven en Barcelona dos jóvenes, que son Dani y Susana, que justamente pues están junto a esa gran historia que se nos está narrando en El Embrujo de Shanghái, están viviendo su, no por ser más jóvenes, más su pequeña historia, porque en definitiva es la gran historia del amor que viven estos jóvenes.
No sé muy bien por dónde empezar mi historia. Esa fue la primera vez que vi al Capitán Blake.
Puta madre.
Usted ha estado mucho tiempo encerrado en su casa con metralla en la cabeza.
Deme solidaridad nacional.
Lo mejor sería que no le dejaran andar por ahí. La soledad.
Capitán, la bragueta.
Donde hay un muerto tiene que estar abierta la ventana. Tengo para ti un proyecto que pondrá a prueba todas esas dotes que pareces tener. Una idea que va a poner patas arriba a este barrio paralizado por la desidia. Harás un retrato realista de esa pobrecita infeliz agonizando en su lecho mortal. Será apabullante.
Nena, es Daniel, el chico del dibujo.
Y no tienes padre, ¿a que no?
Y te volvió de la guerra.
Como si no lo tuvieras. Igual que yo.
El Volcat y su pandilla de soñadores de paraísos queriendo cambiar el mundo.
Encantado, Dani. Este batir me lo regaló tu padre.
¿Y dónde está ahora?
Pues bastante lejos.
Y esta es la avenida del Bund, el paseo más famoso del lejano oriente.
Si lo piensas bien, lo único que hace falta en esta vida es un poco de calor en el momento adecuado.
Esta relación a veces es más fácil cuando la misma persona es autora de la novela y de la película. ¿Podrías citarnos alguna?
Sí, sí, justamente. La mujer de la que hablábamos antes, Itziar Bollaín, es un ejemplo de lo que tú acabas de decir. Me parece muy importante. En una de sus películas, Hola, está sola, primero fue una narración oral, después ella escribió una novela, y una vez que tenía la novela escrita, elaborada, sintió la necesidad de hacer una película. Llevar a imágenes lo que realmente era esa novela, que en síntesis pues es la historia de encuentros y de pérdidas. Se encuentra el amor y se pierde, lo que sucede con mucha frecuencia. Se encuentra a la madre y se pierde. Siempre en casi todas estas novelas y que dan lugar a películas, una de las fuerzas motrices es el amor en el sentido que ya expresaba Platón, como la, es decir, la expresión del deseo de aquello que nos falta. Bien, pues, pero justamente es vivido de una forma muy muy desenfadada por dos grandes actrices, que como una de ellas, Candela Peña, que sigue en la actualidad siendo pues una actriz muy representativa, con viajes, compartiendo pues un mismo individuo y con relaciones pues no todo lo fluidas que quizás serían necesarios entre la madre y la hija, pero con toda una serie de relaciones muy actuales y que, como muy, muy bien decías al principio, el hecho de que sea la misma directora la que toma como base su propia novela, pues yo creo que le facilitó mucho el camino.
¿Qué haces aquí?
¿Tú qué crees?
¿Y Pepe?
¿Y Pepe en el tren? Con mi ropa, con mis cosas, con todo.
Oye, que yo no tengo la culpa, ¿eh?
Ah, no, la tengo yo.
Yo no he visto que te bajaras del tren.
Como vaya, te parto la cara.
Y tienes bajado es tío porque te ha dado la gana. Porque yo no te lo he pedido.
Eres lo más egoísta que me he echado la
cara. ¿Y para qué vienes?
¿Cómo que a qué vienes? A que me preocupo por ti para que me hagas tonterías.
¿Te preocupas, eh? Pues yo veo que te importaba que no viniera a hablar.
Mira, piensa lo que te dé la gana, porque no pienso hacer ni esto más por ti, ¿sabes? Me largo, por mí como si te mueres ahí, imbécil.
¿Qué vas a hacer?
¿Seguir a dedo? ¿Qué quieres que haga?
A lo mejor Pepe se baja a la siguiente estación y te espera. A lo mejor vuelve a por ti.
A lo mejor, si no te hubieses bajado, esto no habría pasado, mona.
Pues si me hubieras dejado en paz esperándole, tampoco.
Niña, tú eres gilipollas. ¿Pero tú te crees que yo me hubiese ido con Mariló y con Pepe dejándote sola en Madrid? ¿Sin dinero? Porque vamos, a ver si te piensas que a mí me importa una mierda la tontería esa de irnos a hacer ricas. Si no vamos juntas.
Francisco Gutiérrez Carbajo, ¿y cuál es la relación del cine con el teatro?
Ah, pues es otra relación importante. El cine comparte con el teatro pues la representación, el escenario y lo que en semiótica llamamos la ostensión, es decir, la mostración. En novela, pues nosotros somos una serie de palabras, de símbolos que vamos después a interpretar, pero tanto en el teatro como en el cine se nos está mostrando aquella historia que el creador ha originado, ha construido, y eso es una de las características fundamentales del cine y del teatro. Y curiosamente, algunas de las primeras adaptaciones de obras cinematográficas fueron obras teatrales. Conocemos un Don Juan Tenorio de un director mexicano que nace casi con el comienzo del cinematógrafo, y muy tempranamente, a principios del siglo XX, pues las obras dramáticas de Shakespeare son llevadas al teatro, y así ha seguido hasta nuestros días, porque el teatro y el cine comparten pues esa serie de características que hemos dicho, de representación, el carácter dialogal, a pesar de que las obras de teatro, para ser adaptadas, necesitan ser reelaboradas, y para ello es necesario elaborar un guión.
¿Y podría citar aquí algunas de las últimas adaptaciones de obras teatrales al cine?
Hay adaptaciones de, curiosamente, algunas de las adaptaciones de obras teatrales al cine todavía se basan pues en elementos que han sido tan determinantes en nuestro país, como ha sido el problema de la Guerra Civil Española, y así lo encontramos pues en películas basadas en obras teatrales, como Las bicicletas son para el verano o Ay Carmela. Son películas basadas en obras teatrales que no abordan de una forma explícita la guerra. Cuando digo explícita, quiero decir que no hay escenas bélicas. Desde luego, en Ay Carmela pues es la historia de estos cómicos, de Carmela, Paulino y Gustavete, que están primero en la parte republicana, después en la parte nacional, y evidentemente va a haber un final trágico, pero hay una serie de elementos cómicos, y la guerra está representada por la tensión que hay entre los personajes. Esa misma tensión, en un espacio muy reducido, es la que presenciamos en Las bicicletas son para el verano. Sí va a estar presente la guerra a través de esos fenómenos que llamamos nosotros de sinécdoque o metonimia, por el sonido de los obuses, el sonido de las metralletas, por las familias que viven recluidas en un espacio muy reducido y que reciben noticias de la guerra, pero realmente no hay escenas bélicas. Sin embargo, me decías de obras que abordasen cuestiones más recientes. Estas son obras teatrales relativamente contemporáneas, y las películas igual, pero bueno, se han realizado adaptaciones de textos de José Luis Alonso de Santos, que escribe un tipo de comedia muy actual, muy en la órbita de lo que es la comedia cinematográfica americana, concretamente la comedia de Woody Allen, de algunas de sus obras, como Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas, han sido llevadas al cine. Y la última, o una de las últimas adaptaciones de cinematográficas de obras de Alonso de Santos, me parece una adaptación magnífica, es la que realiza Carlos Molinero de la obra Salvajes.
¿Qué haces tirando la bandera? Lo que tenía que haber hecho desde el principio.
¿Pero que va a llegar Raúl? ¿Qué quieres, armarla?
Pues sí, mire usted por dónde, quiero armarla. Quiero que os enteréis de que aquí van a cambiar mucho las cosas.
Joder, hay unos mordos. Si lo sé, no vengo. Voy a cambiarte, nano. Además, comer nos vamos a gimnasio.
Mira, ha tirado todo lo de Raúl. Ya verás la tormenta. ¿Tú también la vas a armar? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Cómo un lustre? ¿Quién tengo que matar primero?
¡Ya está por mí! ¡No hay quien viva en esta mierda de casa!
Vais a dejar de vivir enseguida. A todos se os va a acabar el chollo. Y a ti el primero. Ya vas a ser mayor de edad, así que aquí ya han cambiado las cosas y se va a hacer lo que yo diga. Y al que no le guste, que se largue, pero ya.
Se ha vuelto loca.
Sí, loca. Eso es, loca. A partir de hoy me da igual si venís o no a casa. La que no va a estar esperándoos con la cena fría soy yo. Eso lo saben hasta los chinos.
Me dan asco los chinos, tío. Entérate. Pienso en los chinos y me dan ganas de...
Y los negros y los árabes. Y los que llevan el pelo largo y los que llevan corbata. A ti te da asco todo, ¿verdad?
¡Ni me das asco tú!
¡Vete ahora mismo, Jeffrey! ¡Vete y espérame en el gimnasio!
Aquí se aborda ya un problema, o dos o tres problemas, pero dos problemas fundamentales. Uno es el problema de la violencia, el problema de la inmigración, y otro es el problema, bueno, lo que el problema que es uno de los universales del sentimiento, la relación amorosa entre una pareja adulta, pero esa relación amorosa entre la pareja adulta tiene como contrapunto esa relación violenta de unos skinheads, que son justamente los que ponen, bueno, pues van contrapunteando la relación amorosa de esa familia o de esa pareja, ya digo, en una edad madura.
Ya nos queda poco tiempo, profesor Gutiérrez Carbajo, pero me gustaría que nos hablase ahora de otra cuestión. La literatura influye en el cine, pero ¿podríamos hablar del fenómeno inverso, es decir, la presencia de recursos cinematográficos en obras literarias?
Sí, 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 indudablemente. Es otro fenómeno que me parece fundamental. Porque, bueno, ya nada más hacer el cine, los autores literarios ven sus técnicas, sus procedimientos, y algunos los llevan a sus obras. Voy a mencionar rápidamente, sintéticamente, pues a algunos de los autores, como los de La Generación Perdida, Fitzgerald, John Dos Passos, novelas como Manhattan Transfer, novelas como la de la trilogía USA, están repletas de procedimientos cinematográficos, procedimientos como la pantalla dividida o el split screen, procedimientos como el collage, los encontramos en sus obras. Pero también en la novela negra americana, en la de James, Chandler, Kane, Ross MacDonald, los procedimientos cinematográficos son ostensibles y muy significativos. Muchos de ellos, o algunos de ellos, fueron guionistas para Hollywood. Influencia también en la novela europea, en el Nouveau Roman, las novelas de Vitor, de Roque Villet, en el boom hispanoamericano, en las novelas de García Márquez, pero también en autores no tan conocidos, como en Gustavo Saiz o en Manuel Puig. Algunas de las novelas de Gustavo Saiz, como Obsesivos días circulares o Compadre Lobo, pues están impregnados de muchísimos procedimientos cinematográficos. Y quizá, bueno, no quiero dejar de citar lo que se denomina el realismo socioamericano, las novelas de Carver, de Tobias Wolff, que serían inexplicables sin la presencia de esos elementos cinematográficos. Esas mismas técnicas constructivas y esos mismos asuntos aparecen en los autores literarios españoles que de alguna manera quieren trasplantar aquí esos procedimientos del realismo sucio. Me refiero, por ejemplo, bueno, pues a la denominada generación X, que quieren trasplantar pues la realidad más cruda, la realidad de una forma siguiendo esos procedimientos constructivos del realismo socioamericano.
Pues tenemos que dejarlo aquí, profesor Gutiérrez Garbajo. Gracias y buenos días.
Pues muchísimas gracias y buenos días.